Continuamos aquí en Real Malicia, periodismo intencionado por la FM Red Tele 105.5 de la ciudad de Rosario, pueblo motoquero, tema de Tren Loco, un poco dedicado a estos amantes de las motocicletas, entre los que me incluyo evidentemente, un tanto estigmatizados últimamente porque no todos robamos, aquellos que trabajamos o disfrutamos de andar en moto. Es así, lamentablemente, pero los tiempos que corren. ¿Cómo te va, Miguel?
Bien, Antonio, pero bueno, lo que vos decías, vos decís que están estigmatizados, pues ya tienen un juez. El juez Viena, uno de los principales motoqueros.
¿Le gustan las motos?
Y tiene una BM 1250 regalada por el papá del Fantasma Pa y la famosa Cagua, que en cualquier momento la vamos a sacar. Aparte.
Claro, pero no le gusta el estilo Choppers. A mí me gusta la moto de estilo metal, la llamada.
Sí, pero viste, cuando se va a Viena, a Córdoba, va al jacuzzi, se tira a pedo, ruta. Es un juez, un narco juez bastante viola. Viena.
Justamente eso lo marcaste vos a través de una investigación que luego fue tomada por el diario Página 12 a nivel nacional con alguien que cité al comienzo, Horacio Berbisky. Uh-huh. ¿Qué sentiste cuando, bueno, esta información evidentemente trascendió aquí en la provincia de Santa Fe, algo que no se hablaba?
Bueno, en realidad uno viene desarrollando este trabajo y claro, ustedes no tienen por qué saberlo. Muchas veces ven los reflejos del impacto de la investigación que hace uno. A mí desde el exterior, el diario de la mañana de México, Televisa, el ABC, dos por tres sacamos notas. De hecho, el diario El País fundamentó un informe hace exactamente 4 semanas, 3 páginas un día domingo de una investigación mía.
Sí, eso lo leí.
Pero, no, Horacio, ¿vos querés que te cuente puntualmente el tema ese?
Claro, Horacio, claro, porque así ya, evidentemente, si bien de a poco se iba conociendo algo de lo que pasaba en Rosario a cuentagotas, uh-huh, pero eso directamente catapultó, ¿no?, toda la situación, después sumado a las escuchas de Monchi Cantero, etcétera, etcétera.
Sí, eso es parte de una interna entre el kirchnerismo y el kirchnerismo.
¿Entre
el? El kirchnerismo y el cristinismo.
¿Qué sería? Cada sector.
Entre Montoneros y resto del mundo.
Ah, sí.
Y en todo el espacio. Yo ahora se lo conozco hace 35 años, cuando yo escribía como Miguel Medrano en Revista Somo. Acá muy pocos periodistas, ninguno ha tenido gráfica nacional de primera línea, ni nos hablábamos. Pero puntualmente en el tema ese, porque vos no tenés que sacar mi informe ni la trascendencia, que la tuvo 650.000 visitas en un fin de semana, sino el mensaje que le da Horacio al kirchnerismo, que le dice, palabra más, palabra menos, ojo, no se conviertan en socio del sapo, no se conviertan en socio de los socialistas. Y después viene la intervención federal con los grupos de ocupaciones legales que vienen a cargo de Bernie, que vos te imaginarás, eso una tropa de 3.000 efectivos no lo movilizás 2 días.
Pero ahí estuviste bien en la definición, porque si bien se le intentó maquillar, fue una intervención federal.
Yo se lo dije a Bernie al aire.
Fue una intervención federal.
No me dijo lo contrario, no.
Quizás no institucionalmente, con todos los pasos institucionales.
Pero acá hay una fuerza de ocupación nacional. Nadie me dice que no. Pero lo peor de todo es que los socialistas están contentos que están intervenidos, andan por todas partes diciendo que lo intervinieron. ¿Qué sé yo? El mismo que vos invitás a un tipo a tu casa, anda con tu esposa y vos después andás diciendo, che, mira qué lindo, lo invité al chabón y anda con mi esposa. Parece que por. Pero bueno, es lo que tenemos. Ahora, el salvado esto, la cuestión Verne, me parece que, mira, yo no soy kirchnerista más, soy totalmente crítico del kirchnerismo y sus aportantes, Cristóbal López, etcétera, etcétera. Pero Berni me parece que es un buen ministro, es un muy buen ministro. Y a Rosario le dio el plan que yo no te lo voy a decir, no porque sea vos, el plan que desarrolló está dando sus resultados.
En Rosario.
Sacar a las ratas de las madrigueras. Hace 3 días, ayer denunciaba Claudio Mauro, un comisario, 35 kilos no eran cocaína, eran marihuana. Ayer, un efectivo de automotores, de nombre Nicolisi, movilizando una fuerte carga de armamento. Si ya está preso...
Ahora, pero ningún gran narco preso.
No, porque Antonio...
Porque según él vino a mostrar presencia.
Bueno, lo que pasa es que acá el problema que tenemos es que la policía está destruida, el socialismo la destruyó. Y vos tenés que una policía la reconstruir en 2 días. No, el problema era... Mira, para entender lo que pasó con la policía rosarina, claro, ustedes tendrían que leer los diarios míos de hace 10 años, cuando yo lo denunciaba a Chucho Arismendi, lo denunciaba a Toledo, lo denunciaba a Casajú, lo denunciaba a Fornero. Yo los denuncio con nombre de apellido y los denuncié en sede judicial, ante la fiscal Camporini. ¿Qué hizo Adriana Camporini, la prima de Camporini? Desentendieron la causa Pato Villanueva con nombre, apellido, grabación y filmaciones, y donde yo denuncio de ser el receptor de la caja negra al gobernador Bonfatti, agárrense en el izquierdo, yo eso es lo que denuncio. No se investiga más la caja negra policial, y 2 años después se van a la isla Margarita Bonfatti y Adriana Camporini. Con lo cual me dejan dos sospechas. Lo que me dicen los que me informan, que Bonfatti y Camporini llevaron 10 millones de dólares pagados por Luis Medina, o que son dos delincuentes que se conocían y en vez de excusarse en mi causa, Adriana Camporini encubrió a Bonfatti. Son dos delitos, uno u otro es delito, claro. Y nadie lo investiga.
Ahora, vos que justamente venías analizando el tema policial desde hace bastante tiempo, ¿hoy se puede seguir hablando de la santafesina Sociedad Anónima o no?
Ah, bueno, vos tenés varias policías de Santa Fe. Cristóbal López tiene una policía. Ustedes se asombran de lo del juez bien a esta denuncia. Yo denuncié cómo Cristóbal López tiene auto de la policía propia, nombre de Casino Rosario, con personal que les paga a él y que pueden hacer lo que quieren, y que están disfrazados del santafesina. Ni dice nada. Ni los colombianos tenían una policía propia. Cristóbal López la tiene. Nadie preguntó por qué está el Casino Rosario en el lugar que está. Yo le hago un reportaje a Guillermo cuando estaban investigando los túneles de los monos. ¿Ustedes vieron que no se investigó más los túneles de los monos? ¿Por qué no se investigó más? ¿Alguno de ustedes tiene idea, algo?
No, igual, el tema de tener, como bien decía Grani, ahí coincidió con él, tener un túnel en la casa no es delito.
No, pero tú...
Ahora, si después encuentras...
No, perdóname. Guillermo...
yo no tengo un túnel, digo, pero...
Camporini mostraba que llegaban hasta la circunvalación.
Dicen que pasaban por abajo del casino, ¿no?
Cuando yo le pregunto, Guillermo, te felicito porque ahora va a allanar el casino. Dice, bueno, eso más tarde, no se investigó más nada. Es raro,
claro.
Porque si vos querés buscar, hasta puede tener un lindo laboratorio bajo el Casino Rosario.
Lo que sí está comprobado, y esto lo reconoció Lamberto y también Berni, que no recuerdo ahora la calle, pero el kiosco de venta de droga que estaba cerca de ahí del Casino de la Granada reabrió de nuevo.
Pero sí, pero el problema
es... O sea, porque aquel que va a divertirse necesita, además del juego, evidentemente alguna otra sustancia para...
¿Y quién dijo que se vende afuera el casino? ¿Por qué afuera?
¿Para adentro también?
Seguro. ¿Quién sabe lo que pasa dentro del casino? ¿Ustedes recuerdan el incidente de dos turcos que le ganaron y que después Cristóbal López no le pagó? ¿Se acuerdan o no? Que lo metieron preso.
Hicieron saltar la banca.
¿No se acuerdan ustedes? Dos turcos.
Más o menos, no recuerdo bien.
Pero... La policía de Cristóbal López lo llevó preso. Disfrazado de santafesina. Y cosas que no se saben. Al comienzo había una alta tasa de suicidio en el casino. ¿Ustedes conocen los datos pintorescos, el chino que lo habían secuestrado, que se había gastado 100 y pico de miles de pesos? Pero mucho más
profundo. No, es una enfermedad, digamos que es una enfermedad.
Sí, el juego. Claro, yo no quiero desviar el tema de la droga, porque Cristóbal López es para hacer varios programas.
Además, empresario mediático.
No, uno de los problemas que tenemos nosotros con la cuestión energética se llama Cristóbal López. No se olviden que acá Brufau, el dueño de Repsol YPF, el jefe de Caixa, caja de pensiones catalana, desinvirtieron en 38.400 millones de dólares en la exploración de petróleo. El negocio petrolero, como es, vos explorás y vendés proporcional a lo que explorará. Te puede ir un poco más, un poco menos, pero acá lo que hicieron, lo dejaron entrar en el mercado Cristóbal López y vaciaron literalmente los pozos petroleros, cuestión que le cuesta a la Argentina 14.120 millones de dólares al año. 14.120 millones de dólares al año.
Ahora, volviendo un poco, una pregunta te la tenía que haber hecho al comienzo, pero no lo hizo para descontracturar un poco la entrevista, pero ¿cómo empezaste en el periodismo? ¿Cuándo arrancaste? ¿Con quién arrancaste? Algo conozco, pero bueno, ilustrame.
Yo nací en un periódico. Mi papá, aparte de ser el fundador del diario Democracia, pero no el Democracia que ustedes conocieron hace 20, 25 años.
Democracia el peronista.
En un diario vendíamos 440.000 diarios por día. Roberto Noble nos robó en la calle Cangallo, todo, nos robó, robar es que te roban. Linotipo, que ustedes ponen, Linotipo eran las máquinas con las que se hacían las impresiones, rotativa, todo el 18 de septiembre de 1951. Y a mi papá lo mandaron preso un año a Ushuaia. Allá estuvo preso con Kelly. Un montón que se escaparon. Mi viejo no tuvo la suerte esa. No sé cómo. Fíjate, se escaparon de una célula.
Kelly tenía otros contactos.
De dos por dos, pero se disfrazaban de cosas raras. Mi viejo la sufrió. Después trajimos en el año 66 el diario Rosario Democracia. Se emitía Rosario a la mañana y Democracia a la tarde, y después lo vendimos. Después tuvo algunas acciones en tribuna, y después mi papá murió, fue senador nacional, embajador de Perón en Chile y en Brasil. Somos el invento del peronismo nosotros, fundador del Partido Laborista, de hecho, mi viejo. Murió siendo el presidente del Partido Laborista.
Luego, ¿vos cómo pasás a...?
Nací en eso, cuando muere mi papá, entro a trabajar como cadete al diario de la capital, pero yo quería escribir. Ese año estaba Pecerato, y me decía, nada, Miguelito. Así que me fui, empecé a trabajar en la actividad marítima, fui sindicalista, y en el 81 fui secretario de prensa de la CGT Calle Brasil, que conducía el amigo Saulo Ubaldín. Pero era secretario de prensa porque sabía leer y escribir. Había un muy buen dirigente de Huatre, Fruto, que era un comunista brillante, pero yo el que escribía era yo, y me gané mis grandes problemas. Y después de ahí empezamos a construir con medios nacionales, y empecé a desarrollar mucho trabajo de campo con un montón de periodistas de investigación, Boimbaser, qué sé yo.
De ahí aquí en Rosario, luego pasaba a trabajar con Evaristo Monti, ¿no?
Productor general.
¿Cuándo, en qué año?
Y tuvimos con Evaristo una pelea ahí, a veces nos queremos, a veces no nos queremos. Brillante, todavía está trabajando.
¿Qué año? ¿No? ¿90 y no?
Primero 92.
92.
Después 96.
No, porque la otra vez hablaba con Charlie Cardoso, hoy actual concejal, que también trabajó con Evaristo, pero no en la misma época.
No, claro, tenía, a ver, cuando Charlie estaba adentro, porque hay que explicar lo que es también la producción periodística.
Recordemos que Evaristo Monti era el periodista más convocante lejos de la ciudad de Rosario. Mucha gente quizá no se acuerda.
Yo trabajaba fuera del campo, en el campo trabajaba. Siempre me gustó trabajar en el campo. El campo es donde se investiga. Por eso no teníamos conocimiento ni con Villarrodona, ni con... Pero muchas cosas de las que decía Evaristo, la investigaba yo.
Claro, de hecho tenía prohibido, esto fue una escuela de periodismo, ¿no? Pero tenía prohibido leer los títulos de los diarios.
Igual, y yo tampoco. A ver, ¿por qué?
Para que el periodista vaya a buscar la información él.
Yo tengo un programa a la tarde y no tengo a la mañana.
Porque tenés que leer obligatoriamente.
Porque la audiencia está hoy acostumbrada, pero yo le obligo a los diarios a que pongan las noticias que yo desarrollo a la tarde. Entonces eso quiere decir, vos le haces escuela, le marcas la cancha. No le gusta, pero...
Además un horario que no hay tanta competencia.
Yo creo que honestamente que...
Porque a la mañana tenés de toda FM, AM...
No, yo a la mañana competiría con el volumen de información que tenemos, yo no tengo problema. Pero te vuelvo a repetir, yo no puedo cambiar en dos días el imaginario de la gente y la cultura que tienen. Y yo no voy a invertir un montón de dinero para leerle La Capital al viejo Goyán, que vayan a laburar, si ya ganan un montón. Yo no le voy a...
Volviendo al tema de Evaristo, vos sos el sucesor de Evaristo o el Colorado Cabrera, ¿no? Porque se dicen, algunos dicen que el Colorado Cabrera, otros dicen que sos vos.
No, yo primero que Evaristo tardó un montón para laburar con mi papá. Mi papá no lo tomó así nomás, porque no era buen periodista. O sea, era Yo te hablo de la época de Aguiló, Américo Barrio. No era bueno. Pero pues, era pesado. Andaba con una moto, una motoneta, era pesado. ¿Por qué no te votás si no tenés la bendición económica? Vos no tenés desarrollo. Vos tenés que... a ver, para tener libertad absoluta tenés que tener una sola chequera que te banque. Y que ser, que no sea una chequera muy comprometida. Él lo tuvo con Mario Pereira. Nosotros, pues, uno también ha vendido campañas publicitarias. Vendíamos 50.000 segundos. Y dolarizado, qué sé yo, a un dólar, varios, $5 el segundo. Entonces te permite, viste, hacer lo que vos.
Claro.
Es un periodismo más independiente, que dentro de todo lo que hago yo, pero no es fácil. Por ejemplo, yo para invertir en la radio donde estoy ahora, tuve que desarticular el último de la semana, el diario.
Claro. Recordemos que estás en El Último Web.
Sí.
Y www.elultimoweb, el sitio web.
Claro.
Uno de los más visitados de Rosario. Y tenés el programa La Tarde del Pato en FM Horizonte.
Horizonte, 91.7, que no interfieren, no hacen de todo, no, ¿sí?, meten el dedo en la nariz. Pero bueno, qué sé yo, uno.
¿Los interfieren?
Sí, vos sabés que. Pero un dato que a mí me llama la atención, que es raro, pero es raro, muy raro. Sabemos que atrae internet, pero no es para vanagloriarme. La voz se enoja porque me dice, vos sos el mejor, sí, soy el mejor. Y empezamos la polémica. Es el personaje. Pero que tengo mucha audiencia en la ciudad capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Sí.
Muchos de los mensajes que llegan. Me llegan de... No entiendo la lógica. Porque dentro de todo yo hago un programa bastante provincial.
Claro.
No local, pero provincial.
No, pero eso sabe también a qué se debe, a una opinión mía, que como Wiener está queriendo hacer pie en Buenos Aires, postularse.
Puede ser por eso.
Entonces también por eso... Porque Wiener hasta este momento quedaba como una persona pulcra, limpia,
Nibia,
no proclive a la agresión. Esa es una cuestión peronista. Como él se vende, digo,
pero
no,
es una cuestión... Bueno, ve los reportajes a mí, las que me hacen. Son gente agresiva.
Claro, pero digamos, tiene una imagen.
Claudio de Marchi, un secretario de comunicación.
Que sabe que es pariente del de Giros. Yo no sabía. Sí. Del de Movimiento Giros.
Claro,
queda todo en familia.
Uno ahí después entiende.
Ni la izquierda se salva, ¿eh?
Pero, ¿y si yo no llego a trabajar con nosotros cuando estábamos en El Ciudadano? Pero después, viste, qué sé yo. Ahora está trabajando en el cementerio, el sepulturero.
Sí.
¿En serio? Lo mandaron al cementerio. Ya calculo que no va a laburar. Vos que sí que va a laburar, no crees.
Y no sé.
Pero está en el cementerio, no como director.
Después de que lo sacaron de comunicación.
Claro. Pero, escuchame, me invita, me dice que lo toque para que me echen. Claro. Después le estoy diciendo, ¿cómo hago? Y se vuelve a entrar porque estoy libre. Y digo, ¿para qué? Para que me vuelva a echar.
Bueno, pero ahí te cargaste un muerto. Vamos a un corte y retornamos aquí en Real Madrid.
Estacionado. Sábados de 12 a 14 horas con la conducción de Antonio Guatemarco y un variado equipo periodístico. Solo por FM RecTel 105.5, la radio del rock nacional.
¿Cómo llegaste hasta aquí? Una vez en el lado oscuro.
Continuamos aquí en Real Malicia, periodismo intencionado por la red Tele 105.5 de la ciudad de Rosario. Les recordamos la vía de comunicación. De paso, participan por el sorteo de docenas para dos personas en el bar del Negro de Callao y Brown. 449-3737, interno 210, y 155-79-7625, nueva línea de comunicación vía mensaje de texto. También al Facebook del programa, Facebook/Real Malicia. Y allí pueden reflexionar también sobre la consigna del día. ¿Están a favor de la legalización o regularización de la droga, en este caso de la marihuana, como propone Bonfatti, ¿no? Digan su opinión. Veremos a ver qué sucede en el corto plazo o mediano. Seguimos con Miguel Pato Villanueva. Bueno, ya hicimos de alguna manera un raconto sobre lo que es tu experiencia profesional, pero también quería preguntarte, bueno, sobre este ataque que recibís permanentemente sobre el gobierno provincial y también municipal, porque directamente ellos es como que no te consideran, ¿no?
No me consideran, pero me contestan.
Claro.
¿Cómo es? No me consideran, pero me dan reportaje.
Justamente esa es la idea. O sea, no sos periodista.
Está bien. No soy periodista. Un arbolito de Navidad soy. Una maceta.
Claro.
Perdóname. A ver, no soy periodista para Galassi. ¿Dónde está Galassi? ¿Ustedes saben que hay un ministro de gobierno que se llama Galassi? ¿Vos sabés o no?
Sí.
¿Y dónde está Rubencito? ¿Dónde está Pirucho?
No sé.
¿No está más? Había un secretario de comunicación que se llamaba Claudio de Marche, la municipalidad. Pregunta por Claudio de Marche, la municipalidad. Me duran, son efímeros para mí.
¿Por qué pensás que pasa esto?
Porque cuento la verdad y no quiero. Vos tenés que. Mira, si vos ves la nota que hacemos con De Marche, y vos te vas a enterar cuál es el problema.
Digo, porque en vez de atacarte sería mejor, Pato, vamos a arreglar, ¿no? La vieja y conocida.
No, o contestarme, claro. Si tienen para contestar. Pero cuando vos no tenés para contestar. Pero el concepto de ellos es que vos sos periodista cuando recibís publicidad del Estado o de las empresas, qué sé yo. También es una teoría, no sé si es válida. El periodismo es otra cuestión. Pero bueno, a la tarde no compite nadie. Intentan algunos. Sergio Rulé, pobrecito. No. Es más, a veces yo lo ayudo a Goyán en Rosario 3 y le posiciono los videos. Imagínate, yo tengo, cualquier video mío lo miran 5 o 6 mil personas contra 100, 70 que entran en lo de Goyán. Pero no es porque yo haga mejor periodismo que él. Lo que pasa es que él muestra a Alicia en el País de la Maravilla. Y la gente también quiere ver quién está, quién es el papá de Alicia. Porque todos hablamos de Alicia en el País de la Maravilla, pero nadie habla del papá. Yo tengo el problema que busco al papá, a la mamá.
Ahora, lo que vos haces tiene una dosis importante de humor. Porque luego esto se hizo conocido por la revista Barcelona, ¿no?
Claro.
Yo soy anterior
a Barcelona.
Claro, pero tenías una onda media parecida, sí, ¿no? Recurrida, sí, al chiste.
Y
¿eso que basado en la revista Vieja Humor? ¿O?
No. Nosotros,
en Somos, ¿de dónde lo heredaste eso?
En Somos yo tenía una columna de humor. Donde para colmo, los nombres, viste, te quedan Mufati. Un mufa, ¿qué va a hacer? Una turra, la turra. Un garca como Galassi. Garcasi. No tenés que laburar mucho. O
Chantafé.
Chantafé, que y el Palacio de los Ratones. El Consejo Delirante. Hay más de un delirante ahí.
El de Mónica Fey no lo digamos porque era más, un poco más soez.
No, pero Feilatio también una está por todas partes. Pero, en síntesis, yo me río de los que se ríen todo el día de nosotros.
Claro.
Y eso es lo que más le duele. ¿Vos sabés que duele más una nota de Chantafé, pero esto te lo digo, real, que uniforme? Yo, Giuliano, viste que tú eras enterado que el comisario Giuliano. Que,
era... No es Diego Giuliano, ¿no? Porque muchos pensaban, Giuliano no. Está con la.
Hugo
es Giuliano, que se escribe igual.
Sí,
porque, por ejemplo, después Tonioli con el diputado, hay una diferencia con la gente. Después me explicaron porque cierto sector de Italia se pronunciaba de una manera.
Claro, pero perdóname. No, en realidad eso es mentira. acá la aduana cuando venía le ponían lo que querían. Después justifica. No, pero lo tenía que hacer cerquita a Giuliano. Giuliano Cerrito y Buenos Aires tiene una agencia de seguro muy linda. ¿Sí? Va a tomar café todos los días al viejo Muni. Yo te digo, si los fiscales quieren enterarse, si Dóndola quiere ir, puede ir. Bueno, pero yo todo esto, no sé si ya lo levantó Nahuel, lo denuncié. Con, escúchame, 17 cuentas del comisario Giuliano publiqué. 17, con número de cuenta. Uh-huh. Yo no soy la lacra. Yo te pongo. Número de cuenta tal, tanto de dinero, tal día. Fue tal día con pantalones vaqueros, está la foto que te lo muestra. Tantas propiedades. Propiedad de la calle Moreno, tomo tal. Claro. Folio tal. Porque si no, viste, cualquiera dice cualquier verdura y. No, yo tengo el problema de que yo te dé documento. No tengo un solo juicio. Tendría que tener ganado, pero bueno. No lo hago, pues si no vivo en tribunales.
Para finalizar un poco, quería preguntarte tu opinión sobre el nuevo sistema tan promocionado, ¿no? Sistema procesal penal.
Inconstitucional. El próximo gobierno. Inconstitucional. Porque es el único país del mundo que tiene un sistema judicial suprainstitucional. Vos tenés poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Ese es el precepto de la República de Platón, de Dionisios. Santa Fe tiene poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo y poder suprajudicial.
¿Cuál sería ese?
El poder? Y no sé, que lo inventó Superti Lewi. Vos sabés que los fiscales y la defensa del nuevo código de procedimiento dependen del Ministerio de Justicia. ¿Lo sabía?
No.
¿Y el Ministerio de Justicia, que el Poder Judicial, qué poder es? Ejecutivo.
Claro,
no. O sea que dependen del Poder Ejecutivo. Sí, ah, mira qué división de poderes que tiene Viner. Y pusieron todos pibitos modelo 85. 86, 84, para mantenerse en el tiempo, para no ir preso. Esta es la verdad. Mentir. Yo no pude echar a Irure, a Sirio. Esperta se me filtró, todos abogados narcos. De los narcos.
¿Vos pensás también que esto iba a ser contrahistoria, pero que si hubiera asumido como ministro de seguridad en esa época, se llamaba secretario, José Luis Giacometti, hubiera sido diferente la cosa?
No, el gringo.
Porque bueno, era una persona, digamos, de mayor decisión. No, que ahora se está debatiendo Villa Bonaor Galvez y puede ser.
Es mi amigo y aparte es salame porque agarra fierro caliente. Agarra fierro caliente, Alí allá. Porque no puede. A ver.
Bueno, pero digo, alguien alguna vez se tiene que hacer cargo de una situación, digo, porque si no.
Pero Villa Gobernador Galvez, el estate chico, como está, es inviable. Villa Gobernador Galvez es inviable. Con el presupuesto que tiene, es inviable. No.
Además,
tiene
40% de la pobreza. Esto es así.
¿De 40? Tiene un 80%. Yo conozco muy bien Villa Gobernador Galvez. Y no es el problema que muy barquito la destruyó. Es que la ciudad. Mira. Yo te voy a contar un dato de hace 2 años, que no sé ahora cuáles son los datos. Villa Gobernador Galvez tenía 120, 130 mil habitantes censados. San Lorenzo 30.000, 35 mil. En ese momento San Lorenzo tenía un presupuesto de 350 millones de pesos. Villa Gobernador Galvez de 80 millones. Y el Gordo González estaba contento si le daban 10 millones más. Entonces vos, ¿cómo hacés? Ahora, alguien se preocupa, porque Villa Gobernador Galvez.
O sea, volviendo un poquito a la idea y para finalizar, sí. Para vos no es la solución con esto que me decís sobre Giacometti, de que la seguridad es mano dura o no mano dura.
No. Mira, para su programa. La seguridad parte, primero tenés que tener política de seguridad. Con 80 patrulleros en la ciudad de Rosario, ¿vos te parece que no andan los 80, pero con 80 patrulleros, ¿vos te parece que podemos dar seguridad? 27.000 manzanas. Digo, de sentido común, ¿eh?
Sí.
Saco un informe de 334 millones de pesos que saca Lamberto del presupuesto provincial utilizando el decreto de emergencia en seguridad. Una vergüenza. Mira, 600 almohadas, 40 televisores LED, 55 pulgadas, armario. ¿Qué van a tirar al armario? No, por ahí, lo de los leyes yo no entiendo. Por ahí, ¿ustedes vieron 300, pero la película de la ironía? La parodia, ¿la viste? ¿Viste no. cómo peleaban que ponían unas pantallas gigantes? Capaz que vio Lamberto eso. Visto, sí. Y dice, bueno, yo le pongo como que son un montón, le pongo los LED, pero no es serio. 334 millones, todo inflado. Y hay algo ahí, que yo voy a trabajar, que nadie dijo, y compran dos carros hidrantes. Compran dos carros hidrantes. ¿Para qué compran dos carros hidrantes?
Claro.
Sí, porque sí. Se viene una represión acá. Te lo digo.
Sí, duro.
¿Y para qué comprar carro hidrante? El paso previo a la represión.
Veremos a ver qué pasa. Te agradecemos mucho la visita aquí, Pato. Sé que te tenés que ir, pero hiciste el esfuerzo para llegar aquí al programa y estar presente. La verdad que no solamente pasamos un excelente momento ameno, sino también pudimos adentrarnos en cuestiones que hacen a la actualidad y también, ¿por qué no?, repasar un poquito de tu carrera profesional.
Y antes de que te vayas, Pato, también tenemos un mensaje compartido que nos llega a nuestra vía de comunicación de Alberto Galay, que nos felicita por el programa y te dice que sos brillante, así que como es un mensaje compartido antes de que te vayas, lo leemos al amigo Alberto Galay que nos está escuchando.
No hace más que decir la verdad. Chao, chicos.
Muchas gracias.